Al principio, todo era silencio.
What we've got here is failure.
Y del silencio nació el rock. Cimentado sobre 10 pilares.
Sus 10 mandamientos. Sus leyes de la vida, de la muerte, del bien y del mal.
Fundamentales en la historia del rock.
El decálogo.
El Mariscal Romero.
El decálogo de Mariscal.
¡Ya! Bienvenidos a los héroes del rock and roll. To be or not to be. That is the question. La célebre frase del monólogo del Hamlet de Shakespeare no sirve para plantear un tema. ¿Esta banda es pop o es rock? Todo super trans en esta edición del Decálogo en Rock FM. Margarita, mi amor, no te me duermas, no cabecees, porque a los héroes del rock and roll, bienvenidos a vuestra casa. Con Alberto Mazcuñán en la producción, Quique Vilaplana, el alquimista, y Jorge Vilella, hacemos esta descarga sonora que ya tienes junto con las demás a partir de mañana en los podcasts de Rock FM. Ya quiero sentiros en las redes sociales, porque esta tertulia sonora muy rockera la hacemos entre vosotros, que sois la distinguida clientela, y los que estamos aquí. La web Rock FM, el Facebook, facebook.com/RockFM, el Twitter, @RockFM, bajo es, Instagram, RockFM, el hashtag EDDM Supertran. Lo de aburrido tiene su guasa, porque esta era la banda favorita de ¿quién? Del expresidente Zapatero, la cara que tenía Zapatero de aburrido. Y eso que sus hijas eran góticas. ¿Os acordáis la célebre foto en la Casa Blanca con Obama y su mujer? Y la niña vestida de gótico que queda... para la historia.
Todo hay que decir que ahora han cambiado mucho, Vicente. No tiene nada que ver con aquella foto, pero tuvieron su época, todo que... eso está claro.
Bueno, la cuestión es esta. ¿To be o no to be? Supertramp es el decálogo que pedís. En este caso hemos tenido una pequeña concesión hacia nuestro productor, porque Mazcuñán, que es saxofonista privilegiado, multiinstrumentista y sobre todo se ganó y se gana la vida, parte de su vida, tocando el saxofón. ¿Empezamos o quieres dar un pequeño discurso de entrada?
Lo vamos viendo sobre la marcha. Solo te diré, Vicente, que tengo el beneplácito del gran John Helliwell, del saxofonista de esta banda. Luego te lo cuento.
Claro, si no te callas ni debajo del agua. O sea que... ¡Qué grande! Bueno, Crime of the Century. Estamos en el 74. El tema es Skull. Era ya el tercer disco de los británicos. Los inicios de Supertramp pueden parecer... típicos en muchas bandas de la época, cuando Hodgson respondió a un anuncio, entonces era como se reclutaba el personal en el mítico periódico británico de música Melody Maker. Pero lo cierto es que resulta atípico en comparación con muchos grupos de aquellos años. En los primeros álbumes no tuvieron que pasar por las penurias y dificultades económicas, ya que desde un primer momento encontraron con el apoyo económico de un mecenas holandés llamado Stanley August Misgeis, así se pronuncia. Este pavo les soltó la pasta, había visto a Davis en un concierto, un poco es así la historia, y dijo, en este pongo mi dinero, que era multimillonario este pavo. Pero tras dos lanzamientos, los dos primeros discos, el grupo no logró hacerse un hueco ni tener buenos registros de ventas, por lo que el mecenas les abandonó. Con él también los músicos de acompañamiento, de tal manera que Davis y Hodgson se vuelven a quedar como el principio, que en 1974 grabaron el disco que les haría mundialmente famosos. En este disco, además, lo tengo yo el vinilo, en la parte de arriba hay una dedicatoria que pone To Sam, que era este mecenas holandés. Bonita historia de un grupo que nació ya bajo el money, o sea, no tuvieron las penurias que tuvieron tantas bandas en el comienzo. Plantearemos esta cuestión. ¿Se vendieron a lo comercial? Estuvieron con un sello muy importante, AM Records, que había fundado el trompetista Gerald Alper, junto con otro productor también. Este sello acabaría, en España fue distribuido, por ejemplo, este disco por la potente CBS. AM en aquel tiempo, a comienzos de los 70, era distribuido en nuestro país. De hecho, yo tengo el disco español. Este disco estéreo puede ser también reproducido en un tocadiscos monoaural.
Monoaural.
Monoaural, qué bonito.
Qué
¿no?
tiempos.
Qué tiempo. Amigas, amigos, un placer compartir con vosotros nuestros vinilos, nuestro amor, nuestra pasión por el rock. Y esta noche por Supertramp.
Thank you. you're coming along.
¡Uf! Esto va de maravillosamente tranqui esta noche. Súper tranqui. Me hubiese gustado poner algo del Indelible Stupid, aquel disco con la chica con los pechos desnudos, en la portada, el doble, que también tengo en vinilo, y que fue un poco lo último de esos dos primeros que no tuvieron éxito, pero donde ellos se comparaban y estaban en el target de banda como Camel, en ese progresivo de músicos no tan talentosos, esto hay que decirlo, ¿eh? Eran unos músicos que intuían que podían ser grandes en el gran mare magnum, explosión de los 70, pero no tuvieron el virtuosismo que tenían los Yes o Emerson, Lake and Palmer. Eran unos músicos más de segunda que supieron hacer su cesta, su cesto, su obra de forma absolutamente genial, con mucho apoyo económico, ¿eh? Con mucho apoyo económico. En mis tiempos de DJ en los 70, estrené prácticamente todos los discos de la banda. Estaba CBS detrás, no digamos ya en el Breakfast in America. Pero cada disco de Supertramp, las compañías recibían, apoyaban muchísimo, con mucha promoción, mucha publicidad, lo que eran los lanzamientos de Supertramp. Una banda controvertida en algunos aspectos, porque hay algunos que a partir de esa eclosión progresiva, cuando llegaron a estos estatus de canciones tan facilonas, renegaron. Pero indiscutiblemente es un buen decálogo para escucharlo de forma muy entusiasta y apreciando unos músicos que supieron perfectamente armar su filosofía y su concepto. De hecho, mucha gente que no le gustaba ese rock progresivo se engancharon al progresivo gracias a los hits de los como el que viene ahora, como el Dreamer, ¿no?, de Supertramp.
Porque este es un ejemplo perfecto, Vicente, de una canción que entra con un estribillo muy facilón, pero luego te mete de repente en el mismo tema una estructura progresiva que te, sinceramente, sorprende ver esa dicotomía, y eso es gracias a los dos pilares compositivos que tenía esta banda, que bueno, eran Davis y Hodgson.
Correcto. Seguimos en el 74 con el Crime of the Century. Durante el proceso de composición de este disco de comienzo, la banda formada ya para entonces por Rick Davis y Roger Hodgson al frente, junto a Bud Bengert a la batería, Duke Thompson al bajo y ya el citado John Helliwell, que por cierto estuvo tocando con Asfalto en su concierto aquí en la Riviera, que se grabó en vivo. El saxofonista, muy amante y muy querido en España, y él también es recíproco ese afecto, ¿no? Se trasladaron a una granja en la campiña británica y tras unas semanas crearon una gran bolsa de canciones, esta vez avalados económicamente por Ken Scott, productor, entre otros, de David Bowie. El disco lograría el reconocimiento mundial de la banda británica, donde temas como School of Dreaming lograron alcanzar los primeros puestos tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Todo Supertramp, tal como Alberto, nuestro productor, señalaba, es uno de los temas que más fácilmente se tararea de la historia de Supertramp en Rock FM. La noche es nuestra, no os quitéis el tapaboca, la mascarilla, cuidémonos, ¿no? Esto pasará, y las canciones son un buen bálsamo para seguir intentando salir de esta terrible pandemia. Oh. Los Supertramp. Estaba pensando en el piano, que tiene mucho que ver la eclosión del piano eléctrico. Ese Wurlitzer en contra del Rhodes, que era lo que más se utilizaba, era un sonido más chato, ¿no? El Wurlitzer daba un sonido mucho más alegre, ¿no? Más brillante, más claro, ¿no?
Según la configuración también, pero sí, esa peculiaridad de ese sonido tan
se asemejaba al vibráfono, ¿no? Parecía un notas de vibráfono también, sí, el Wurlitzer.
Cuando se empieza ya a experimentar con todo ese tipo de sonidos que eran capaces de llevar a cabo, pero es cierto que Roger Hodgson no solo tocaba este Wurlitzer, sino que tocaba el piano convencional, Rick Davies también
sí,
tocaba...
Sí, pero el Wurlitzer este es el que le da ese toque con la complacencia y el matrimonio con el saxo. Claro,
tenía varios. Es cierto que ellos no usan un gran Hammond como los grupos de rock o de heavy de la época. Claro. Utilizan ese tipo de teclados más experimentales, más pequeños que salían por aquella época, y la verdad es que le consiguen una sonoridad que es su sello de identidad.
Con relación a los Hammond y todo esto, era como el de la señorita Pepys, que habrán... De hecho, llamaban patas. Yo recuerdo que llamaban patas y se desmontaban.
No es el típico Hammond de John Lord o ese pedazo de
armatoste. Era un mueble, un armario.
Eso. Eran otro tipo de... Estaban experimentando, digámoslo así.
Bueno, seguimos en el Crime of the Century 74. Era el tercero, pero era el despegue de Supertramp. Espero que lo estéis disfrutando, ¿eh? Quiero ya los comentarios en la web. A partir de mañana, junto con los demás decálogos, en nuestra web rockfm.fm lo tendréis. Muy interesante, como siempre, participáis, charláis. ¿Eran pop? ¿Eran rock? ¿Se vendieron? Bueno, la cuestión está ahí, la respuesta está... en la antena, y lo que espero es que participéis. La web Rock FM, el Facebook, facebook.com/RockFM, el Twitter, @RockFM_es, Instagram Rock FM, y el hashtag EDDM Supertramp, hoy especialmente dedicado a este sinfónico tan floreado, tan así, donde el saxo indiscutiblemente y los teclados le dan una grandiosidad a los temas increíble. Una de las claves de su éxito durante esta primera etapa recae en la pareja formada por los dos líderes ya mencionados, que funciona a las mil maravillas en lo que a trabajo se refiere. Su dicotomía en lo musical hace que Hodgson esté interesado en crear canciones más ligeras, fáciles de digerir, mientras que Davies prefería crear temas más progresivos y profundos, como este Crime of the Century, que daba nombre a este disco. Sus diferencias ayudaron a crear un sonido que a menudo era más que la suma de dos partes, y esta fue la razón de sus mejores momentos y a la postre la razón de que la banda años después terminara de la forma que lo hizo, como el Rosario de la Aurora, porque estos dos acabaron, no se podían ni ver. Pero bueno, lo importante, como siempre, las canciones en la música, y esas no paran en Rock FM, en este decálogo. Ahora, brujas, somos los vampiros del rock and roll. Hoy esto va de tranqui, super tranqui.
schemes and adventuring. Yes, it's well worth the fee. So roll up, have a great universe. Have a gun that works. Who are these men? Of lust, greed, and glory. Rip off the mask and let's see. But that's not right. Oh no, what's the story? Look, there's you and there's me.
¡Qué bonito, Margarita, mi amor! ¿Bailas lento? Estaba Azcuñán emocionado. Este era Rick Davies en estado puro. Recordad que estos también, a lo McCartney y Lennon, firmaban juntos, pero cada uno hacía su partitura. En este caso, en este Crying of the Century, que daba título al tercero, era Davies el que brillaba de forma espectacular. Y también era la incorporación de Hollywood, el saxofonista, ¿no?
Eso es.
Como instrumentista, ¿qué destacas en él? Este tipo que, reitero, ya ha estado varias veces aquí colaborando con los Asfalto.
Como saxofonista no es un gran virtuoso, pero es muy profundo, expresa muchísimo, y lo mejor de todo es el saxofonista que mucho gente querría tener para su grupo, porque es un auténtico showman. Tú ves al tipo, está siempre interactuando, está pendiente de que todo vaya bien, de que todo cuaje. Además, hace unos coros muy buenos. O sea, es un saxofonista muy completo y muy a tener en cuenta.
Bueno, vamos ya al año 75, la primera vez que yo les veo en el Hammersmith de Londres. La promoción de Crisis, What Crisis, significó... Había mucha pasta detrás. Cada lanzamiento de Supertramp, nos invitaban a los periodistas a verles. Había una gran inversión económica, porque sabían los gerifaldes de la discográfica de tarde o temprano sería una banda que vendería millones de discos, como así fue. O sea, este disco, vamos a escuchar el Another Man's Woman, que era ya el cuarto. Tras los buenos resultados, la banda sintió la necesidad de continuar el éxito. Y atento, porque esta es la primera cagada, con perdón. Pero la presión de la discográfica y las fechas de aquella gira obligaron a la banda a volver a ingresar al estudio poco después de terminarla. Y no les quedó mucho tiempo para escribir nuevo material. Afortunadamente se dieron un respiro cuando Hodgson sufrió una lesión durante la gira americana y obligó a la cancelación de una serie de fechas que le permitió a él y a Davies una oportunidad para crear. Esto es lo importante, lo que digo siempre. Lo importante son las canciones. En palabras de Hodgson, aprendimos cómo no hacer un álbum saliendo de la carretera y entrando al estudio. Podría haber sido un disco mucho mejor que Crying of the Century, pero no lo fue. Tuvimos mucha mala suerte, no disfrutamos haciéndolo y al final fue una especie de parche que no funcionó. A mucha gente le gustó, pero a nosotros no tanto. Este es el Another Man's Woman de Crisis, What Crisis, el disco del 75 de los británicos Supertramp.
Oh,
Vamos volando, vamos en la noche, Rock FM teloneando al Pirata y su banda a partir de las 6 de la mañana en la cresta de la ola y en la cresta de la red española con el rock de protagonista. Aquí vive el rock, puro rock, Rock FM. Bascuñán y el Mariscal acompañándonos, buen viaje por las carreteras. Hay que resistir más que nunca, que vendrán tiempos mejores. Seguro que en el 21 estaremos celebrando de nuevo nuestros artistas, nuestras canciones. Somos lo que somos. Y realmente lo que tenemos que hacer es reivindicar esto, que somos gente, que somos humanos, que nos creamos dioses y que nos hemos bajado al suelo. Pero a partir de aquí hay que seguir peleando, que es importante. Hay anécdota, estaba recordando algo que me contó Hodgson en algún momento. El primer disco lo produjo Robin Black. ¿Quién es este? Era un ingeniero inglés que trabajó mucho con Jethro Tull. Hizo de ingeniero el primer disco con ellos. Y ellos, como habían escuchado que por las noches se creaba mejor, grupos como Traffic, por ejemplo, trabajaban solo de noche, y ellos dijeron, de noche nos inspira más. Y también Black me lo contó, porque Robin Black vino en el 84 a los estudios de Ibiza, que yo dirigía, para grabar el disco Acorralado por Ti de New. Le costó una pasta a Zafiro, chapa. Por esto, ahora cuando algunos músicos que llegaron al estrellato se quejan, Zafiro hizo su inversión. Trajimos desde Londres a Robin Black, porque Molina Cao traerle al productor, al ingeniero de Jethro Tull era...
como lo máximo, claro.
Total. Y recuerdo que Robin Black contaba Hodgson y Black me lo contaba y decía que las aburrían tanto porque era, ya comenzaban a ser muy perfeccionistas, que se dormía en la grabación. Él, que no le gustaba la noche, y estos emulando a las bandas que aquel entonces se lo pasaban, Hendrix también con los Experian, los Traffic eran mucho de grabar de noche, pues el pobre Robin, que yo lo había leído, me decía, ya me dormía, claro, no estaba acostumbrado y era horroroso. Ya os digo, Robin Black vino a Ibiza, los Estudios Mediterráneo, lo trajimos para la producción de ese disco, que era el cuarto de los New, Acorralado por Ti. Bonito poder hablar de historias no leídas, sino...
cómo se va entretejiendo la historia. Total.
No leídas. Por cierto, de lo leído hablando, al final vamos a hablar con Abel Fuentes, que se ha currado un libro con 700 páginas sobre la historia de Supertramp, ¿eh? Y lo vamos a escuchar en el directo. Bueno, tenemos alguna más sorpresita, porque siempre esta tertulia se enriquece con lo que vosotros también aportáis, y esta noche es un programa especialmente dado para esa gente que aprecia la música desde la estética progresiva, de calidad, sí, ciertamente sofisticada, pero no hay que menospreciar una banda que ha sido de las más millonarias en ventas en la historia. La web Rock FM, el Facebook, facebook.com/Rock FM, el Twitter, @RockFM_es, Instagram Rock FM y el hashtag EDDM, Supertramp, qué grande, enorme. Bueno, vamos con ya lo que es la estamos en la quinta entrega, ¿eh? Estamos ya en la quinta, y estamos en el Even in the Quits Moments, el Give a Little Me, otro de los estribillos clarísimos, era el quinto, el siguiente, el EP este, del 77, marca un antes y un después. Por una parte, la banda decide deshacerse del productor Ken Scott y el bajista Dougie Thompson pasará a ser el nuevo productor. Por la otra, los enfrentamientos entre David y Hodgson fueron a mayores, tanto que lo que ocurrió a partir de entonces fue que ambos componen, pero ya por separados. Un poco la historia de Lennon y McCartney, ¿no? Solamente lo hacen por el bien común del grupo, y aún así la cosa funciona. El disco se vende como rosquillas y la gira mundial que lo acompaña logra llenos por todos los países. Era la gran explosión, el gran momento. Ahí ya había mucho que decir y la gente se enganchaba al mensaje, con giras multitudinarias, soldados totales en medio mundo, donde la banda ya implantaba su estilo, su forma, y canciones tan icónicas como este Give a Little Me. Bye. Bueno, teníamos una discusión con el productor que ha ganado él como músico, naturalmente. Yo creí, porque clave, hablábamos del sonido de piano eléctrico, hablábamos también del saxofón, pero clave, los sonidos acústicos. Yo pensaba que en este clásico la guitarra era una Ovation, clásica acústica, que en los 70 y en los 80 también se llevó mucho esa brillantez. Pero Mascuñán estaba pensando que quizás fuera Gil, ¿no? Gil, el...
Más que sobre todo la marca de la guitarra, que también Ovation hace guitarras, la clave es que era de 12 cuerdas. Ajá. De ahí esa sonoridad, la Ovation, que tú a ti te gusta tanto.
Me encanta esa sonoridad.
La clave es que es de 12 cuerdas, aunque usa Gil, que es una guitarra, una pedazo de guitarra junto con Martin junto con las grandes guitarras acústicas. La clave, más que la marca, Vicente, es la sonoridad, esas 12 cuerdas, todo ese registro que abre las 12 cuerdas. Brillante, llena todo, prácticamente una atmósfera tremenda.
Bueno, esto también es una escuela de rock. Aportad lo que queráis, también vosotros. Muchos músicos nos escuchan. La web Rock FM, el Facebook, facebook.com/rockfm, el Twitter @rockfm-es, Instagram Rock FM, el hashtag DDDM, Supertramp. Queremos saber qué opináis. ¿Esta es una banda de pop o de rock? ¿Dónde la metemos? El amigo Fuentes, que ha escrito el libro, los ha metido en 700 páginas, lo cual dice mucho del impacto, sobre todo a partir, lo que decíamos, del 73 hasta el 79. Es una explosión enorme de popularidad, de conciertos, de giras, de una banda muy elegante, todo hay que decirla. Vamos ya con el sexto tema. Estamos con el Fool's Overture, Even in the Quiet Moments. Seguimos en él, del 77. Era el quinto. Este tema es una de las mejores representaciones de cómo el grupo, cuando no construye temas comerciales, puede crear canciones progresivas de formato largo infinitamente geniales. Esto lo pone el productor, ¿eh? Un collage de sonidos que sirve como cierre del álbum, con sus 11 minutos que arrancan con extractos del legendario discurso Never Surrender de Winston Churchill ante las cámaras de los comunes en 1940, en plena guerra mundial. Un destello del Venus de Gustav Holst, o una lectura de Blake. ¡Qué bonito! ¡Qué nivel intelectual, Margarita, mi amor! ¡Que no se duerma nadie! 11 minutos de Supertramp. Ojalá que no nos esté escuchando el expresidente Zapatero. Era su banda favorita. ¡Dale caña! Thank you.
fight on the seas and oceans. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall never surrender.
Many seas. needs to soar.
Curioso porque parece que termina justamente en el momento en que una banda está afinando para empezar.
Correcto, una sinfónica cuando están calentando instrumentos. Obertura del tonto, Hodgson la cantaba ahí arriba. La historia recuerda lo grande que puede ser la caída. Mientras todos duermen, los barcos salen a la mar. Nacido en las alas del tiempo, parecía que la respuesta era tan fáciles de encontrar. Demasiado tarde, los profetas claman, la isla se hunde, vamos al cielo. Llamó al hombre un tonto, lo despidió de su orgullo, todos se relan hasta el día en que murió, y aunque la herida se profundizó, aún así nos está llamando fuera de nuestro sueño. Amigos míos, no estamos solos. Él espera en silencio para llevarnos a todos a casa. Una épica letra de este tema de 11 minutos con Hodgson luciéndose plenamente. Los Supertramp, la primera vez que viene a España es en septiembre del 77. Yo fui con un grupo de periodistas al Palacio de Montjuïc de Barcelona a ese concierto, que es su primera visita. Además, los teloneros fueron unos mallorquines llamados Milán y Bibiloni. Juan Bibiloni, un gran guitarrista de la escuela setentera, ochentera también. Luego vendrían en noviembre del 79, el 12, que es el titular que os contaba, de un periódico donde decía el aburrido éxito de Supertramp. Y bueno, el pabellón hasta arriba, se había vendido todo, gente en la calle, hubo sus más y sus menos, la gente queriendo entrar, mucha policía también, como ocurrió en Barcelona. O sea, era una banda tan deseada, con tanta publicidad, todo hay que decirlo detrás, que todo el mundo quería verlos. El típico explosión de que no solo van la gente de rock, sino que este tipo de gente que se enganchan al barullo y dicen, no, hay que ver a Supertramp, está de moda. Pues eso, por eso vemos en los conciertos de Metallica o hasta de Slayer a gente pija que nunca va a un concierto, pero ese glamour en los últimos tiempos se ha dado mucho porque se compran una camiseta en Zara de Slayer y quieren lucirla y se van al concierto muchas veces sin saber lo que van a escuchar. Y tristemente muchas veces se quedan buenos aficionados en la calle por no poder pagar la entrada y esta gente, pero también es una forma de hacer proselitismo, todo hay que decirlo. Hay mucha gente que he conocido que escuchaban a Mecano y de pronto se han hecho de buen gusto y de buena música escuchando a este tipo de bandas. Esta es la historia un poco, luego ya vendrían, luego verlo en directo. Yo vi hasta Hodgson en mayo del 2011 en Rabat, un concierto, un festival que montó el rey de Marruecos, se llamó Mawassin o algo así, festival, donde también tocó Cat Stevens, 40.000 marroquíes viendo a Cat Stevens en dos facetas, la de musulmán y la de cantante de los tiempos suyos de los 70, pero fue impresionante, y Hodgson lo vi en un teatro, pues eso, defendiendo muy dignamente el legado, ¿no?
El mismo año, 2011, que vi yo a Supertramp, que con Rick Davies, en Bilbao. O sea, lo vimos por separado porque ya hacen carreras distintas defendiendo las mismas canciones.
Claro.
Y tienen un lío de derechos que todavía llega hasta hoy. Porque, claro, firmaron los dos las canciones y están como reclamando los derechos de las canciones que firmaron los dos.
Bueno, ha habido una pelea terrible con esto. Porque además el otro, menospreciando la pasta. Porque dice, tú no vas a tocar mis temas con Supertramp, que es un poco de tontos. Lo que quiere todo el mundo es que toquen los temas. Pero este aspecto Hodgson fue
orgullo,
muy digno.
El orgullo
fue muy digno, pero ese orgullo le costó una pasta. Pero claro, si no tocan los temas en vivo, menos royalties cobra. Entonces hay que decir que vamos a terminarlo. Desvelo ya que es un discazo enorme. El París, pues eso, es el disco que graban. En Madrid tocaron en el 79, en noviembre, el 12, y el París, el célebre doble disco en vivo, lo graban el 29 de noviembre en la capital de Francia. Bueno, ya vamos a la sexta entrega, porque esto es una maravillosa, la séptima. Estamos ya en el Breakfast in America, el disco que ya esto fue un bombazo absoluto. La relación entre los dos estaba prácticamente rota durante la realización de este álbum, aunque su asociación de compositores había sido durante mucho tiempo la base de la banda, esto está claro. No habían escrito juntos en años. Como hablamos anteriormente, Supertramp se había convertido en una especie de guerra fría entre estos dos pavos. Sobre el papel parece una receta para el desastre, pero problemas aparte lo lograron sacar lo mejor con este disco. Si bien es posible que algunos fanáticos echaran de menos algún tema progre, tipo Fool's Overture, que acabamos de escuchar. Las nuevas canciones se beneficiaron de un enfoque más simplista, con arreglos cuyas partes más complejas fueron eliminadas durante un largo proceso de grabación que se extendió a lo largo de 6 meses en Los Ángeles, además, en América. Bueno, pues esta es la gran fiesta de la música. Aquí está el de Logical Song, otro de los temas emblemáticos de Supertramp. Todo Supertramp, esto es Rock FM, aquí vive el rock, aquí también vive el poderío legendario, grandioso de Supertramp. We'll be right back. Bueno, qué bonito. Estaba pensando porque el comienzo con Castañuelas es fascinante, esos toques que daban ellos. Los directos fueron de los primeros en los cuales se empezó a sospechar que había playback. Yo recuerdo esos detalles de pronto en un pabellón como el Real Madrid, 6.000 personas, y de pronto aquellos detalles de unas castañuelas, unas cimbals, unas campanitas de estas sonando, sonaban en un estéreo impresionante, que es la primera vez que se empezó a pensar que había playback. Se cuestionó si estos tíos empleaban playback porque era tan perfeccionista el sonido en vivo que era impresionante.
Pero eso, todos esos efectos y todos esos... los hacía el bueno de John Helliwell cuando no estaba tocando el saxo. Cuando yo los estuve viendo en Bilbao, claro, había, como también llevaban metales, aparte del saxo de Helliwell, había como 10 o 12 tíos en el escenario, bien coordinados, te pueden llevar a hacer todo ese tipo de cosas.
Bueno, estaba pensando en lo de las castañuelas del comienzo del Logical Song, porque ya adelanto lo que va a ser el decálogo en la próxima semana. Canciones con cencerro. Ya quiero, no me digáis el Amero, Jimson, Barro, Queen en Memphis, el Honky, porque ese está chupado. Pero quiero proposiciones, canciones que se te hayan quedado en el coco, donde el cencerro haya tenido ese detalle que hablábamos con Mazcuñán. Ya sabéis, la web Rock FM, el Facebook, facebook.com/RockFM, el Twitter, arroba RockFM-es, Instagram, Rock FM, el hashtag RDM Supertrang. Va de cencerros. Amero, Jimson, Barrow. Y no quiero que me digáis el Honky, sino qué canciones recordáis que haya tenido un cencerros en ese efecto tan especial que daba ese instrumento a las grandes canciones del rock and roll. Bueno, seguimos en el Breakfast in America, este disco absolutamente genial, el disco enorme que consagra y que los hace ya en el mundo, pues, a ellos millonarios y a la banda en un lugar en el sol impresionante. Como explicó Hodgson en una entrevista con Bernie Mekker más tarde, hace unos años, las canciones de este álbum fueron elegidas porque realmente queríamos transmitir una sensación de diversión y calidez. Creo que sentimos que habíamos hecho tres álbumes bastante serios y ya era hora de mostrarnos al lado más amable de nosotros mismos. Yo no sé si fue esto o que realmente la presión de la compañía de discos, que había invertido muchísimo dinero en ellos, les obligó a hacer un disco mucho más comercial. Todo ese éxito llegó tras otra larga gira y aunque llenaron grandes recintos y tuvieron buenas críticas, regresar a la carretera no ayudó a arreglar los problemas entre Hodgson y Davis. Ni facilitó la tarea de escribir nuevo material para la banda, porque esto ya se iba hacia el final. Este es otro de los temas que es imprescindible escuchar, el que daba título genérico al álbum. Era el sexto, estamos en el 79. Desayuno en América. I'm hoping it's going to clarinete también, con Coxon luciéndose, este multiinstrumentista que se ha prodigado mucho en nuestro país y también en los últimos tiempos. Ojalá que los volvamos a ver de alguna forma, porque David está tocadito en lo físico. De hecho, en el 2015 tenía una gira por el mundo, sin Coxon naturalmente, y se suspendió por problemas de salud del otro líder de los Supertramp. Estamos llegando al final y es el novena entrega antes de adentrarnos en el directo París. Son las Famous Last Words del 82, It's Raining Again. Es el disco, resulta inimaginable que tras los buenos resultados del Breakfast, cuatro veces disco de platino, y conseguir colocar su primer álbum número uno en Estados Unidos, todo se torciera. Con todo ese enorme éxito, se convirtió en una especie de maldición. Después de una gira agotadora, cuando la banda se reunió para las sesiones del siguiente álbum, había una sensación de que todo estaba perdido en aquella división entre los dos. Coxon quería permanecer en una vena musical similar a la de aquel momento. Quería seguir buscando el hit, reconociendo que había conectado a Supertramp con una audiencia mucho más grande, mientras que Davis aparentemente quería volver a la música progresiva de los comienzos. Esto hizo que Davis terminara grabando sus partes vocales e instrumentales en su casa de Encino, en California, mientras que el álbum se grabó y mezcló principalmente en el estudio de Coxon. Así nació las famosas últimas palabras, el disco del adiós de Coxon, que aún así aceptó la última gira. Un disco que, a pesar de colocar arriba It's Raining Again, fue decepcionante. En palabras de Coxon, se quedó muy lejos de lo que podríamos haber logrado si hubiéramos estado más unidos. Una vez más, se repiten los malos entendidos, los malos rollos, uno no sabe por qué, pero que acabó con sueños tan grandiosos y fascinantes como este de Supertramp, en el binomio entre Davis y Coxon. A mis amigos de los grandes, It's Raining Again en Rock FM, son Supertramp.
I'm
Todo Supertramp en Rock FM en este decálogo tan sofisticado y tan aburrido. No será tan aburrido cuanto que el señor Abel Fuentes le ha dedicado casi un tocho de 700 páginas a la historia de esta banda, con la cual ponemos epílogo con este escritor que ha hecho este Huellas de Vagabundo. Digo lo de aburrido, ya lo hemos contado, porque era la banda favorita del expresidente Zapatero. Un aburrido de carné, vamos. Y además, el periódico El País tituló la crónica de aquel mítico concierto, su segunda vez en España, en noviembre, el 12 de noviembre del 79, con un titular que decía: el aburrido éxito de Supertramp. ¿Cómo estás, Abel?
Hola, Mariscal, muy buenas, ¿qué tal?
Placer que estés aquí en esta edición del Decálogo con todo Supertramp, con Alberto Mazcuñán y conmigo. Bueno, a ver, lo de aburrido, lo de sofisticados, los de vendidos, empezaron con el progresivo, terminaron haciendo pop.
Sí, 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 yo creo que, bueno, eso a lo mejor Supertramp no es la única banda que ha vivido un recorrido como este, pero es cierto, sí, empezaron con los primeros álbumes un poco más en la onda psicodélica de principios de los 70, fueron progresando hacia el progresivo, valga la redundancia, en los siguientes años. Y sí, es verdad que a finales de los 70, bueno, pues todo el mundo sabe lo que es Breakfast in America, un bombazo en ventas y repleto de canciones pop.
¿Qué sacas en claro con esta investigación amplísima que te ha dado para 700 páginas de este libro que has editado en torno a Supertramp? ¿Qué te atrajo del grupo para dedicarle este tocho?
Bueno, yo me aficioné a Supertramp hace ya muchos años, a finales de los 80. Tenía yo, pues no llegaba a 20 todavía, y bueno, Roger Hodgson ya no estaba con el grupo, pero tenían ya grabado su legado más importante. Y bueno, pues desde entonces empecé a seguir a la banda y poco a poco pues me fui metiendo más en su discografía y en su historia. Y llegó luego el año 2001 cuando un amiguete mío, Juan Lago, un gallego, dio de alta una web en español sobre Supertramp, la primera que había en el mundo. Y bueno, nos conocimos, empecé a colaborar con él en la página web, empezamos a subir contenidos, artículos, entrevistas, empezamos a contactar con todos los miembros de Supertramp y de su entorno. Y bueno, pues poco a poco fue naciendo la historia de este libro, porque lo uno llevó al otro.
De la dicotomía Hodgson-Davis, ¿con quién te quedas? ¿Cuál era el Ortera y cuál era el progre para ti, como los Beatles, Lennon y McCartney?
Vaya pregunta. Vamos a ver, yo me aficioné a Supertramp sobre todo por las canciones de Roger Hodgson, que eran, pues son las que todo el mundo conoce más, son las que tienen mayor gancho comercial, son las que me atrajeron. Lo que pasa que luego, pues claro, empiezas a estudiar la discografía del grupo y te das cuenta de que al otro lado hay pues un contrapeso importantísimo, como era Rick Davies, que tiene unas canciones que igual no son tan conocidas, pero son buenísimas también. Entonces, bueno, ¿quién era el Ortera? Pues no sé, yo creo que los dos tienen alguna canción Ortera, pero yo creo que ninguno se puede decir que fuera el Ortera y el otro el bueno.
Bueno, reinaron en los 70 hasta el 84, que Hodgson se pira, y eso se queda ya como un jardín sin flores, ya explotando el nombre de la banda. Pero este legado es impresionante. Los conciertos que vimos, la capacidad técnica. Bueno, está conmigo un saxofonista que ya ha hablado mucho en torno a la labor. Sí. De hecho, este programa es obra de Mazcuñán, es obra de Mazcuñán. Le preguntaba yo aquí en el despacho, estábamos hablando y rápidamente lo identificaron con él como fanático también de Supertramp. Abel, una última pregunta. Yo entrevisté a Scott Corham, el guitarrista de los Thin Lizzy, hace un tiempo, en los 70 en Londres, cuando aterriza con la banda, y él me contó que su hermana estaba casada con un Supertramp. Sería Hodgson, sí. ¿No?
No, con Bob Siebenberg, el batería.
Ah, qué bueno, ¿ves? Esta es una duda que yo tenía. Lo pones todo, o sea, claro, 700 páginas te ha dado para sí. La primera comunión de cada uno, si la tuvieron, supongo. ¿No?
Pues casi, casi, sí.
¿Cuánto tiempo te llevó escribirlo?
Pues es lo que te digo, el libro un poco empezó un poco después que nuestra página web, The Logical Web, que empezó en 2001, tenemos ya casi 20 años, y el libro empecé a escribirlo pues muy poquito después. Entonces, bueno, claro, yo no soy un escritor profesional, yo he estado haciendo esto en mis ratos libres, y a medida que he ido contactando con la gente del grupo y he ido investigando más, pues han ido pasando los años. Así que en total podemos decir que unos 15, 16 años fácilmente habré estado desde que empecé.
En el 15 suspende en Tour Mundial. ¿Cómo está Davis? ¿O qué noticias hay que tengas de última jornada ya que tienes línea directa con ellos?
Sí, bueno, es verdad, en el año 2015 iban a hacer una gira nueva, la banda Sim Hodgson, claro, y tuvieron que suspenderla un par de meses antes de que comenzara porque a Rick Davis se le diagnosticó un mieloma múltiple. Entonces, bueno, estuvo el hombre un par de años un poco fastidiado con tratamientos y tal, pero afortunadamente parece que está casi totalmente recuperado. Unos 2-3 años después de cancelar la gira, volvió a subirse a un escenario, no con Supertramp, pero sí con unos vecinos suyos que viven allí en Long Island, en Nueva York. Y bueno, desde entonces, pues de vez en cuando pues da algún bolo de estos en un club de aquella zona y bueno, pues se le ve bien. La verdad, yo he visto algún vídeo y se le ve al hombre. Tiene una edad, pero se le ve disfrutando y yo creo que todavía tenemos Rick Davis para el rato. Claro,
pero volveremos a ver Supertramp ni locos como los tiempos de esplendor, ¿no? Pero yo creo que ya esto está...
Eso es mucho más difícil, ¿no? No creo que la salud ni la edad de Rick den para otra gira mundial. No sé si para algún concierto, ojalá, algún concierto especial, y si fuera con Hodgson mejor, pero para una gira mundial o otro disco lo dudo mucho.
Bueno, terminamos con el directo de París. Este es el disco que se grabó el 29 de noviembre en París. Ese mismo mes, el 12 de noviembre, tocaba en el pabellón de deportes del Real Madrid, que es a la crónica que me hacía referencia el titular del diario El País, que ponía con un periodista fallecido, José Manuel Costa, que era también un tipo bastante triste y aburrido, tengo que decirlo, el aburrido éxito de Supertramp, no le gusta demasiado. Yo los había visto también en el 77 en Montjuïc, en Barcelona, pero este es realmente el disco de directo, pero luego hay una segunda parte que ya no tiene tanto atractivo. ¿Qué destacas de este París, el primer vivo de Supertramp?
Bueno, pues París es un álbum mítico, como bien has dicho. Recoge prácticamente lo que fueron los años más triunfales del grupo, entre el 74 y el 79, cuando se grabó. Y bueno, tenemos ahí una mezcla de temas de los cuatro discos que sacaron en ese periodo, desde Crime of the Century hasta Breakfast in America. Yo creo que es un retrato perfecto de lo que era Supertramp en aquella época y que ya no volvería a ser.
Bueno, déjame un título para terminar este decálogo en la cresta del sinfónico pop sofisticado de Supertramp que tú has recogido en este Huellas de Vagabundo, la historia de Supertramp. A ver, un placer enorme, déjame el título como si fueras un DJ de Rock FM presentado en este final epílogo del decálogo con todo Supertramp.
Bueno, pues ya que no la habéis puesto a lo largo del programa, yo creo que para cerrar con el álbum París, la mejor canción sería Bloody Wednesday.
Gracias, amigo. Nosotros terminamos recordando que la semana que viene, atentos, las 10 mejores canciones de la historia del rock and roll, Amero, Jimson Barrum, Queen in Memphis, con Cencerro. ¡Qué grande, enorme! ¡Vamos con Supertramp!
bloody well right. You know you got a right to say.
Rock FM, el decálogo de Mariscal.